UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estás escuchando Último Pase.
Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Último Pase, vuestro podcast de confianza sobre cine. Para este segundo capítulo vamos a hablar de la gala de los premios Oscars. Mencionaremos detalles de la gala y además hablaremos de algunas películas que estaban nominadas y que hemos visto recientemente, eso sí, dándole nuestro toque. Están conmigo Lía Beckett y Ángel González.
Bueno, buenas. Y para empezar a hablar de los Oscar, un poquito apuntes que hay que comentar. Según el informe de la agencia Nielsen, la gala presentada por Jimmy Kimmel alcanzó casi 19 millones de espectadores, 2 millones más que el año pasado, por lo tanto parece que va cuesta arriba, por así decirlo. Y también supone un incremento más considerable respecto a los Oscars de 2021, que fueron los menos vistos de todo el año, con apenas casi 10 millones de espectadores. También hay que decir un apunte interesante, que ese mismo día se estrenaba el último capítulo de Last of Us, pero también ganaron a ese estreno de The Last of Us, ya que solamente tuvo 8 millones de espectadores ese día, y que su propio protagonista, Pedro Pascal, estuvo en la gala además. Luego también, los perdedores de los Oscar, pues han sido Steven Spielberg por su película de Favela, James Cameron, Tom Cruise, Cate Blanchett o incluso Austin Butler por Elvis, y también la película Los espíritus de la isla. A mí, sinceramente, de todos los perdedores, el que más pena me da es Steven Spielberg, porque al final era como un biopic parecido de su vida, de cómo llega a los orígenes del cine, y también cómo nos va relatando todas las inspiraciones que tiene desde la infancia a la adolescencia para llegar a donde ha llegado, ¿no? Y bueno, ha sido una gala que en cuanto a nivel de películas estaba bastante bien, había buen nivel, aunque luego hablaremos de toda la vez en todas partes, pero no se compara con otras como, por ejemplo, el año donde estaban nominados Joaquín Phoenix, Antonio Banderas, Adam Driver o DiCaprio, ¿no? Por el mejor actor. Pero bueno, en general ha estado bastante bien y bueno, vamos a hablar de Los bichos azules, ¿no, Lía?
Sí, bueno, hay que destacar que las dos películas más taquilleras del año, Avatar seguida de Top Gun, no tuvieron tanto reconocimiento en los Oscars, y es que las dos películas fueron nominadas a Mejor Película, pero ninguna se llevó el premio.
Sí, bueno, yo creo que fue un reconocimiento a haber sido las más taquilleras y metieron ahí varias nominaciones, pero sinceramente yo creo que la Academia va un poco aparte de esas películas que a lo mejor ya no son las que representan los tiempos de ahora en el cine, ¿no?
Pues como lo has dicho, han tenido varias nominaciones, y es que Top Gun tuvo 5 nominaciones más, además de la de Mejor Película, y solo se llevó el premio a Mejor Sonido. Y Avatar, por su parte, tenía 4 nominaciones en total y ganó el premio a Mejores Efectos Especiales. Que bueno, yo creo que este premio era el más claro. Los efectos especiales eran brutales y la película realmente yo creo que se lo merecía. Pero también os digo que si la hubiera nominado a Mejor Guión, me habría reído bastante porque, pues no sé, el guión era pésimo. Y yo creo que incluso no habría tenido que estar nominada a Mejor Película por ese motivo. Pero bueno, apunte personal. Aún así, yo creo que, bueno, la recomiendo un montón si hay gente que no la ha visto, porque realmente es un espectáculo visual y las 3 horas te pasan volando.
Bueno, pues yo tengo que decir lo contrario. Para mí sí que es verdad que es un espectáculo visual, eso no puedo decir lo contrario, pero en cuanto a la trama, se me hizo como muy lenta. Quiero decir, me faltaba algo. Para ser 3 horas de película, creo que podrían haberle dado una vuelta.
Ya, yo creo que depende también, pues eso, de la experiencia personal de cada uno, si la has visto en 3D o no. No sé si la habéis visto en 3D.
No, yo la vi normal en el cine, pero
yo la vi en 3D, no sé si...
No sé, cada vez me da más pereza verla.
Sí.
La verdad.
A mí me gustó mucho, la verdad. Sí. Y eso que te digo, que el guión a mí no me encantó, pero bueno.
Es una experiencia, ¿no?
Claro, es una experiencia, es ya, eso.
Pero para 3 horas estar en el cine es como que al final llega un momento que desconectas.
Una experiencia muy larga, ¿no?
Sí, para mí un poco
claro,
sí.
Claro, es que yo también he oído bastante gente a la que pues no le ha gustado. Pero bueno, hay que destacar también que el director James Cameron empezó a rodar Avatar 2 casi una década después del estreno de la primera película, en 2009, porque quería utilizar las mejores tecnologías de efectos especiales, porque claro, para él la película todo es súper visual. Por eso yo creo que dejó el guión un poco de lado. Y hay que recordar que la primera película de Avatar, la que se estrenó en 2009, sigue siendo la película más taquillera de todos los tiempos, sobrepasando Endgame y Titanic, por ejemplo. Además, como dato curioso, el rodaje de Avatar 3 se ha realizado mientras se editaba Avatar 2, pero tendremos que esperar hasta el 2004 para poder ver esta película en los cines.
¿Cómo que hasta el 2004, Lía? ¿Tengo que ir al metaverso?
2024, perdón.
Ah, vale.
Y bueno, se comenta que tanto el director de Avatar como el de Top Gun sospechaban que no iban a llevarse el premio a mejor película y por eso no acudieron a la gala.
¿Tú crees?
A ver, yo creo que sí, porque, o sea, hay gente que tiene mucho poder y yo creo que son dos personas que tienen bastante poder dentro de Hollywood y dijeron, mira, aquí está el pescado un poco vendido y para hacer un poco, sobre todo James Cameron, que todo lo que ha invertido, todo ese trabajo que tú has dicho de años, para que luego le den solamente un premio.
Yeah.
Dijeron, pues nosotros no vamos para hacer aquí un poquito los parguelas. Y yo lo justifico en otras galas, como por ejemplo cuando le dieron el Oscar a Pedro Almodóvar, que justamente se lo dieron dos españoles como Penélope Cruz y Antonio Banderas, ¿no? Que eso también puede ser el guión.
Ya, es un poco curioso, la verdad.
Exacto. O cuando se lo dieron a Benigni, Roberto Benigni, por La vida es bella, y se lo dio justamente Sofía Loren, pero bueno.
Y lo que dicen de Tom Cruise es que está en el Polo Norte grabando la de Misión Imposible.
Sí, se estará tirando de un avión o algo, claro. Que le gusta mucho eso.
Que, bueno.
Que también estaba su exmujer ahí.
Sí.
No sé si tienen esto de
perdón,
no, pero Nicole Kidman.
Nicole Kidman, es verdad. Pensábamos que era Katie Holmes, pero...
Está espectacular. Bueno, yo quería hablar de los tupés, en este caso de uno, que es el más referente de Las Vegas y de Estados Unidos, que es el de Elvis. Y la película de Elvis es un biopic, donde Austin Butler creo que está espectacular, Tom Hanks también, lo hacen bastante bien, yo creo que podía haber estado nominado a actor de reparto, y me parece una peli que supera tanto a los biopics de Rocketman, de la vida de Elton John, como la de Freddie Mercury, que es Bohemian Rhapsody, y que esa película ganó a mejor película en su año. Yo creo que si Elvis hubiese estado en este año, yo creo que hubiese ganado. Yo, sinceramente, creo que hubiese ganado. Para que este año ha tenido mala suerte porque ha coincidido con la actuación de Brendan Fraser y creo que era su único contrincante porque Colin Farrell y demás yo creo que no nos llegaba a la altura. Pero bueno, se llevó un BAFTA que está bastante bien, ¿no?
Por otro lado está Blonde, un biopic de Marilyn Monroe basado en la novela de Joyce Carol, que es su bestseller. Y esta película retrata la vida de la artista mostrando imágenes bastante crudas y mostrando una imagen de Marilyn y de su vida bastante traumáticas. De hecho, esta peli ha generado mucha polémica. Ha gustado y no ha gustado tanto. ¿Vosotros qué opináis de esta película?
Bueno, pues yo podría decir que tengo como un dilema moral con esta película, porque sí me gusta, pero al estar basada en un libro es como que ficciona la vida de Marilyn. Y claro, hacer ficción de alguien que ya ha fallecido pues no me parece muy ético, porque es como que no se puede defender o decir qué es real o qué no es real. Entonces me parece una buena película, pero al ser tan subjetiva y tratar así la postura de Marilyn, no sé, a veces puede parecer hasta un poco una humillación hacia esta persona.
Claro, la película un poco gira en torno al delirio de ella misma.
Exacto.
Y lo, digamos, hacen un poco muchas escenas metafóricas, ¿no? A mí lo que me da curiosidad es que conozco mucha gente que se la dejó, o sea, que no ha terminado la peli, y no sé, me da la sensación de que tengo que volver a verla, aunque es un poco también...
Es dura.
Un experimento, ¿no? Como dices tú.
A mí se me hizo súper larga, la verdad.
Sobre todo el final, ¿no?
El final es que están, creo que 10 minutos con un plano de sus pies. Y luego dejan cosas que han pasado en su vida y ni las mencionan, cosas súper importantes.
Claro, eso es que al estar basado en un libro es como que hay cosas que que tienen que decir y no dicen, y otras que le dan importancia que a lo mejor realmente no tiene tanta.
Por ejemplo, que se casó a los 16 años, han omitido completamente este dato.
Total.
O relaciones que ha tenido, como por ejemplo con el primer matrimonio, con el segundo, perdón, pero el primero en la película, es como que no lo explican. De repente esta relación desaparece y no lo explican.
Ah, encima, el italiano, ¿no? Creo que era.
Italiano.
¿O la segunda? ¿Cuál dices tú?
El que era doble pareja.
Ah,
eran dos
chicos. El hijo de Chaplin.
Sí,
creo que era.
Pero de repente desaparece esta relación, pero luego al final reaparece. Es que no lo entiendo.
Sí, es un poco raro.
Y es que encima, bueno, yo creo que humilla completamente a la figura de Marilyn Monroe.
Y a la de la mujer, porque al final es como que la tratan como un puñado de carne muchas veces.
Ah, yo el mérito que le doy es que es una película que puedes ver perfectamente sin haber visto ninguna peli de ella. Creo que la puedes entender perfectamente.
Ya, pero es que realmente...
Pero no entiendes la verdad.
Claro.
Eso sí que es verdad.
O a lo mejor sí que es verdad lo que le ha pasado. Y yo entiendo que quieran mostrar una peli así un poco de su vida, pues un poco mala, ¿no? Pero no hace falta humillarla así, mostrarla como una mujer tonta, que no sabía defenderse, que no sabía decir que no. Porque yo al final yo creo que sí que fue una mujer fuerte y un gran símbolo para América y para el mundo entero. Ya sea feminista o a otros niveles de lucha, por ejemplo, durante la guerra.
No, y luego que tenía un coeficiente intelectual súper alto, y sí. Es como que ahí la tratan todo el rato de eso, de que es solo una mujer, pues es como un puñado de carne.
La escena de casting, muy dura,
tal
y bueno,
cual.
La escena de Kennedy ya ni te cuento, o sea, es una escena que se me hizo demasiado, o sea, se me hizo como una película larga, ¿no?
Sí.
Claro, esa escena...
Si ha pasado, está bien que lo enseñen, pero tampoco hace falta mostrarla como una mujer idiota y omitir todas las cosas buenas que ha hecho. Yeah. Es como mostrar
el enfoque falla.
Claro, es como mostrar que ella no ha logrado nada de por sí misma. Yo creo que esto
es
fatal.
Pero bueno, eso al final le ha repercutido en los premios, ¿no? Porque por mucho que tuviera la ovación esta de Venecia...
Claro, es que en el Festival de Venecia, después de la producción de la película, Ana de Armas, que es la que interpreta a Marilyn Monroe, recibió una ovación de casi 15 minutos, que bueno... No sé cómo puedes estar 15 minutos aplaudiendo.
A Brendan Fraser también le pasó algo parecido.
Sí, es que ¿qué haces? ¿Te tomas una tostada, un café? No sé.
Da tiempo, sí.
A ver, yo la verdad es que sí que pienso que Ana de Armas ha tenido una buena actuación. Además, hasta se ha centrado para poner una voz muy parecida a la de Marilyn, que hay estudios y todo y lo corroboran. Pero claro, es como que el guión no ha estado acertado, entonces como que todo se ha visto influido. Aunque sea una buena actriz y lo haya abordado... No ha dejado de hacer algo que es ficción y que mucha gente le ha parecido una humillación.
No, yo me la vi en original porque vi una crítica sobre el acento cubano y yo luego vi la peli
no,
y
es que
realmente lo hace clavado.
Pero de hecho, cuando habla español, ella tiene acento americano, porque la he oído en entrevistas y digo, pero no entiendo.
Sí. Bueno, vamos a la guerra, ¿no, Lola?
Pues sí, nos toca. Bueno, yo quería hablaros de un drama bélico, Sin novedad en el frente, que ha conseguido 4 premios, a Mejor Película Internacional, Diseño de Producción, Banda Sonora y Mejor Fotografía. Y es que su guión nació del testimonio de un soldado alemán que al terminar la guerra decidió dejar por escrito el horror que había vivido. Y entonces hizo un libro. La verdad es que me ha gustado porque trata la guerra desde otro punto de vista, un punto de vista humano y cercano. Lo que pasa que justo por este motivo a lo mejor se me ha hecho una película como larga, ya que al final es como siempre hablando del protagonista, que a ver, que lo entiendo porque son sus vivencias, pero a la vez es como que se centra mucho en un mismo personaje. Y luego las escenas, obviamente son todas de guerra y es como que no cambia demasiado el escenario. Entonces por eso creo que se me ha hecho un poco dura.
Claro, yo ahí le veo la similitud de 1917, que tuvo también mala suerte y tuvo muy buenas películas y ese año tampoco ganó mucho. Y entonces la veo una película parecida en ese sentido. Sí que es verdad que cambiamos de bando porque vamos al bando alemán, que al final es el perdedor. Y el mensaje que da también es bastante bonito. Aunque mi favorita era Argentina de Ricardo Darín. Argentina 1985, ¿no? Pero bueno, ¿qué nos cuentas de Batman, Lía?
Pues una de las sorpresas de los Oscars fueron las 3 nominaciones de Batman. Porque aunque no se llevó ningún premio, es verdad que es raro ver... una película de superhéroes nominada en los Oscars. Y bueno, también hay que decir que fue una de las películas más taquilleras del año. A mí personalmente me gustó mucho. Y sí que creo que esas nominaciones eran merecidas y que incluso se habría tenido que llevar algún premio. pero bueno, no tuvo tanta suerte como Pinocho, ¿no, Lola?
Pues no, la verdad, porque Pinocho, a pesar de llevar prácticamente 4 estrenos consecutivos, con Pinocho en 2019, Pinocho, una historia real en 2021, Pinocho de Robert Zemeckis en 2022, que está disponible además en Disney Plus, y bueno, y por último, Pinocho de Guillermo del Toro, en 2022 también, que está declarada como la gran triunfadora con el Oscar a la mejor película de animación, que además también la podemos visualizar en Netflix.
Claro, esta película cambia un poco el mensaje porque el formato es un poco de eso, de dibujos como de plastilina y tal, y por ello, pero no por ello se convierte en algo bonito. Los componentes que salen a veces rozan esa línea de del miedo para niños, no sé si es una película también para todos los públicos. Tiene un mensaje con la muerte muy interesante, aunque da un poco de pena el final de Pinocho, que no voy a decir spoiler, pero da un poco de pena.
Lo puedes desvelar.
Exacto.
Es un final infeliz, en serio.
Es filosófico, es un final filosófico, entonces no sé si un niño eso lo puede entender.
Ay, pues yo tampoco quiero verla.
Sí, la verdad que... Pero bueno, es lo mejor también te digo de la película, ¿eh? Porque
sí...
Es que al final, como son dibujos, abarca esa la tontería, un poquito, el numerito de cantar, que hay varios numeritos.
Pero bueno, eso es lo bueno de las películas de dibujos,
claro,
que es como
claro.
Que depende de la edad, captas un mensaje u otro.
Claro.
Entonces,
como no sé. Inside Out, que a mí me gustó mucho esa película. Y luego también la película está ambientada en el fascismo italiano y sale Mussolini ahí súper chatito, la verdad, parece una mezcla entre Franco y tal, con los ojos así súper pequeños y en ese sentido es bastante graciosa. Y luego está The Whale, que a mí me pareció de las mejores películas que había este año. La actuación de Brendan Fraser, espectacular, la verdad. Y bueno, por si no la habéis visto, pues es el retrato de un solitario profesor inglés con obesidad mórbida y que vive recluido en su casa y desde ahí intenta reconectar con su hija de las formas más humillantes posibles para tenerla no a su merced, pero que sí que tener como una conexión de padre e hijo que no han tenido en otros años, ¿no? Luego también es como hija sale Sandy Singh, que por si no la conocéis es la pelirroja de Stranger Things y la verdad que hace un muy buen papel. Y luego la que es amiga y enfermera, Hong Chau, que no sé si estaba también por la gala, pero creo que no tenía ninguna nominación. Y Brendan Fraser también tuvo, como he dicho antes, una buena recogida en Venecia y bueno, en general. Menos el BAFTA, que se lo llevó Elvis, lo demás súper bien.
Bueno, por último tenemos la gran ganadora de la noche.
La mejor, ¿eh, Lola?
Todo a la vez, en todas partes, al mismo tiempo. Vaya título. Es la película que ha ganado el Oscar a Mejor Película y era la que contaba con más nominaciones, 11 nominaciones, y se llevó 7 premios, además de los mejores premios. Es una película que, sinceramente, pues no he entendido nada. Así que voy a contaros un poco de lo que me he enterado y luego me decís si tengo razón.
Exacto.
Si
somos el polígrafo.
Eso, claro, exactamente. Lo que yo he entendido es que hay una mujer que vive en un multiverso y vienen a buscarla porque el universo está en peligro y solo ella puede salvarlo. Pero también dicen que en todos los multiversos ella se muere, entonces no sé por qué tendría que ser la salvadora. Y también resulta que su hija la quiere matar, que... A ver,
es la villana. ¿No?
Sí,
su hija es la villana.
Pero luego resulta que no quiere matarla, o sí, no sé. ¿Qué habéis entendido de la película?
¿Empiezas tú, Lola, o...? ¿Sí?
Te dejo a ti.
Venga, me dejas a mí con este marrón, ¿no?
Claro.
A ver, yo creo que el mensaje que quiere dar la peli es la relación intrafamiliar que hay entre madre e hija. Lo que pasa es que, claro, eso lo puedes explicar en un corto o en un anuncio de estos que te salen de la DGT, pero realmente para meter todo eso, pues han metido el metauniverso este con muchas diferentes vidas de que tiene la protagonista, dependiendo de las decisiones que ha tomado antes. Y es una película difícil porque mucha gente, sobre todo críticos, como que no entraban, te cuesta entrar y hay veces que como que te va, luego llegas y sobre todo empieza la peli a 50 kilómetros por hora y de repente te metes en el ascensor y va a 210, que dices, hostia, aquí hay mucha información, ¿no? Luego te lo van explicando y te lo van dosificando, ¿no? Pero sí que es verdad que no se entiende muy bien el tema de lo de villana, pero creo que es un poco como en la vida real o en el mundo que vemos al principio, como la madre trata a la hija, y que en los otros mundos es la hija la que se venga de todo ese trato. Yo lo he entendido un poco así.
Sí, yo la verdad es que un poco también, porque al final como habla de cómo nos conectamos con otras vidas, pues he enfocado a que siempre la madre y la hija, aunque estén en otros mundos, en este caso, siempre han tenido el problema de la relación, de que no, como que no conectaban, no se acababan de entender. Entonces lo he visto un poco como que no es la villana, sino como que a lo mejor están buscando, por el tema de la paradoja del donut, como que a lo mejor están buscando el punto en el que puedan como llevarse bien o sí, tener una relación como más
fluida. Una trinchera,
fluida,
¿no? Una trinchera y una...
Sí, pero claro, es un enfoque. Quiero decir, es que como abarca tantos géneros, no te puedes quedar con una sola cosa.
Quiere estar en todas partes, como dice el título.
Claro, es que no te puedes quedar con un mensaje. Al final es válido el mensaje que ha tenido Lía, el que has tenido tú y el que le he podido dar yo.
¿Y el método para cambiarse de mundo que os ha parecido? Bueno, para cambiarse de mundo no, para tener el poder. De esa persona, ¿no?
Pero eran muchos.
¿Cuál era el método? ¿Era concentrarse y pensar en...?
No.
Era hacer cosas raras.
O sea, tenías que hacer algo raro, rollo, homearte...
O meter el dedo en la nariz y luego chupártelo.
Exacto, una cosa rara que te llevaba a ese mundo y podías adquirir la habilidad.
Ah, claro, sí.
O meterte el premio ese por...
Sí, el premio, sí. Ojalá fuera un premio.
Madre mía.
O imaginarse que estaba pues en una sala o algo... No sé, ¿no? Al principio de la película.
Ah, bueno, sí, también hay una sala donde se hacía como masoquismo, puede ser, o
es que,
un poco rara.
Te lo juro, no he entendido ni el principio, ni el medio de la película, ni el final. Es que no he entendido nada.
O sea, ¿has entendido algo entonces?
No. y eso que a mí el tema del multiverso me gusta mucho. También es verdad que yo soy un poco lenta para entender las películas y si no me lo explican bien, no lo entiendo. Pero bueno, si se ha ganado un Oscar es que lo habrá
explicado bien. No, ha ganado varios, es que el problema
ha ganado
es que...
varios. Pero a ver, yo creo que lo ha ganado para ser original o qué.
Claro, a ver, yo creo que el mensaje que quiere dar la Academia es... vale, apoyamos este tipo de cine que acaba de empezar. Porque son directores que acaban de empezar, han hecho alguna cosita así interesante, pero no nada relevante. Pasaron también por Sitges. Pero no sé, en general acaban de empezar. Y hay una cosa que no entiendo, que a ver Lola qué opina. Bueno, y Lía tú también. Que es un poco cine para la generación de TikTok. ¿Qué pasa?
Es que ya no lo entiendo, porque lo han relacionado. Y yo no sé si es porque lo han dividido como en tres escenas, por decirlo así, lo que es la película. Por el tema de vídeos así rápidos, ¿o qué? Porque yo en realidad no relacionaría para nada la película con la generación de TikTok o con nada de TikTok. Es que no veo similitud, aparentemente.
A lo mejor con generación TikTok se refieren a la nueva generación. O sea, no quieren relacionarlo con TikTok en sí, pero con la generación que está utilizando TikTok.
Sí, pero bueno, también es la generación de Instagram, de los Reels y todo eso, ¿no? De los vídeos estos.
Y luego la película se hace larga.
Y vas pasando.
El tema de los multiversos se ha tratado siempre. Por ejemplo, con los superhéroes, con Marvel, siempre se ha tratado. Entonces no entiendo cómo ahora...
Lo relacionan con TikTok.
Claro.
No. Pero bueno, que el universo Marvel ha tenido también... la Academia no... El universo, porque estaba Wakanda Forever, que tampoco creo que se llevó nada. Y que hay un meme donde sale... Porque le dan el premio a Jamie Lee Curtis por esta película, como actriz de reparto. Y la de Wakanda Forever se le queda una cara así de pasa que se ha quedado como meme. Lo que pasa es que siempre lo exageran, ¿no? Pero bueno, yendo un poco a la peli y volvamos al debate de TikTok, yo creo que es por el tema de la velocidad con la que va la película, que
pero
luego
tampoco,
se hace larga.
Exacto, luego se hace larga.
Pero va a una velocidad de la hostia.
Es que no sé, a mí el tema del alfaverso es como que se me ha hecho demasiado largo, porque también es como que quería abordar tantos temas la película... tantos estilos de vida, tantas opciones que a la vez es como que...
A ver, una vez...
Sí, es rápida,
una vez
pero lenta.
Una vez lo entiendes, es como que se te hace repetitivo.
Exacto.
Claro,
es rápida, repetitivo. Pero a la vez lenta, ¿sabes? Claro. Como que al final dices, me lo has dicho en 2 horas y pico, podrías habérmelo dicho...
Sí, hay un metraje ahí que como que es sobrante, antes de un poco el desenlace del final.
También un poco pues, cuando quieren concentrarse, lo que hemos dicho antes, como muy repetitivo lo de hacer cosas raras. Al principio pues puede ser hasta gracioso, pero ya llega un punto que es como hasta aquí.
Lo de dos salchichas.
Exacto, eso como que al final dices,
Y es que yo no acabo de entender, porque básicamente tenía que saber gestionar cada multiverso, saber cuándo ir a cada uno para poder solucionar el problema con su hija, ¿no?
Claro, para tener las habilidades que necesita, digamos.
Pero no entiendo cómo lo gestionaba. O sea, no entiendo por qué en un momento iba a un multiverso y en otro momento iba a otro multiverso.
Eso básicamente era porque se supone que en cada multiverso tenía unas habilidades. Entonces, pues si tenía que combatir contra X cosa, le venía mejor tener unas habilidades u otras, podríamos decir.
Vale.
Pero es que es eso, que tienes que estar como muy concentrado y también meterte en la película, que es lo que tú decías antes, Ángel. Es como que hay ratos que estás inmerso y súper dentro de la película y hay otros ratos que es como, por favor, que acabe ya esto.
O sea, que lo de ver la película a las 2 de la mañana, como lo hice yo, no, ¿no?
Bueno, a ver.
No es la mejor opción.
Con algo de alcohol a lo mejor te entra bien, ¿sabes?
Yo no lo recomiendo, no, yo no, lo recomiendo.
Es una rayada también, o sea, eso es una experiencia, ¿no? Volvemos
claro,
a la experiencia.
Y con
¿no?
alcohol ya
hay mucha
vamos.
Experiencia. En estos Oscars hay muchas experiencias, yo creo, ¿no? Y bueno, hay que destacar también el premio que se llevó a Mejor Actriz, Michelle Yeoh, porque es la primera mujer asiática en recibir un Oscar a la Mejor Actriz. Y además, anteriormente, hay que decir que trabajó como modelo y llegó a ser Miss Malasia y Miss Momba. Además, en 1917... O sea, 1917, ¿sabes? Como si fuera Tutankamón. 1997 fue elegida entre las 50 mejores más bellas del planeta por la revista People. Y bueno, fue mujer de James Bond. Y hay también hay una película que yo no he visto, pero parece que ha sido muy de culto, que es la peli de Tigre y Dragón. Y volviendo al mensaje que quiere dar la Academia sobre esto, yo creo que quiere un poquito tener una audiencia más joven, una audiencia más tiktokera y de streaming, de Twitch. Y por eso está dándole oportunidad a este tipo de películas. Aunque bueno, si nos vamos a The Whale es una obra de teatro pura y dura. Porque claro, ocurre todo en la misma casa.
Es que si ese es el mensaje, ¿no bastaba con una nominación? ¿Hacía falta darle todos esos premios?
Claro, es como que le han dado demasiado protagonismo, ¿sabes? Claro. Porque han habido también otras películas muy buenas y se han quedado sin nada.
Pero fue una gala sin sorpresas, ¿eh? Porque al final lo que dice la gala es que cuanto más nominaciones tiene la película es la que más se suele llevar. Hay otras veces que hay sorpresas, ¿no? Pero aquí no ha habido sorpresas.
7 premios de 11, yo lo
Luego
encuentro...
estaba Cate Blanchett por lo de Tar, que se lo podía haber llevado y tal, y creo que se llevó, no sé, un BAFTA o un Globo de Oro, se llevó Cate Blanchett, y pintaba bien la cosa, ¿no? Porque siempre antes de los Oscars tienes que tener como unas giras, ¿no? Que te hacen en cada premio, y dependiendo de lo que te hayan dado ahí, puedes conseguir algo, ¿no? Por ejemplo, Ana de Armas, quitando la ovación de Venecia, no... Bueno, no sé si le dieron un premio, eso habría que verlo, ¿eh?
Sí, habría que verlo, puede ser. Pero es lo que te digo, como la película ha gustado tanto, y bueno, ha gustado tanto, yo creo que la han odiado más que ha gustado.
A mí también me recuerda una época donde parecía que las artes marciales y todo eso estaba de moda y había que meterla en alguna peli en algún momento dado porque a la gente le encantaba, ¿no? La época de, por ejemplo, de... ¿Cómo se llama? Está todo, bueno, la de Super Detective en California o algo de eso. O
a mí
Ángeles.
Es que ese género es como
es un poco raro, sí. Bruce Lee,
conmigo.
¿No? Todo eso, pero claro, esto le hacen una parodia de todo eso realmente.
¿En Blon dices?
No, en todas las veces, en todas partes. En Blon no creo que haya temas
no, por eso no. Me he rayado un poco. Digo,
lo que nos faltaba, ¿eh?
Me he vuelto a dormir.
Y bueno, pues un poco eso, ¿no? Los últimos apuntes. A ver, yo os aconsejo a todos los que escuchéis que la veáis. Y,
a ver, es una película que hay que ver,
sí, sí.
Exacto, para opinar, y que al final es eso, que como cada uno se queda realmente con un mensaje, porque...
A ver, si tuvieras que elegir entre verla en el cine a esta película o Avatar, ¿qué elegiríais?
Avatar.
Sí, Avatar, o sea, sin lugar
a
dudas.
Es que yo en el cine esta película no podría verla, o sea, la de toda la vez en todas partes, porque es como que en mi casa tengo mi espacio de decir, bueno, pues la paro y descanso un poquito, o mira, pues me la pongo de fondo, claro. Si en algún momento
te
se me hace pesada.
Te la
exacto.
Dosificas.
Pero en el cine es como que tienes que estar ahí, y ya que estás ahí, que has pagado, qué tal,
al
es como
final,
que...
Es la magia del cine, ¿no?
Claro.
Tienes que ver eso en ese preciso momento.
Le dedicas al final más atención.
Encima es que Avatar fue creada para
el
cine.
El cine, sí,
y
sí.
Para verla en 3D. que el director decía que si no la veías en 3D no valía la pena verla.
A ver, bueno, es que son los efectos,
bueno,
lo que
eso
tiene.
También es muy marketing puro y duro también.
Claro,
pero bueno.
Exactamente.
A ver, yo la vi sin efectos, o sea, sin 3D, y los efectos especiales me seguían pareciendo alucinantes, claro. Eso está claro, es que
los
es indiscutible.
Colores, todo. No, bueno, claramente eso es marketing. Pero
bueno, pues vamos a ir terminando, ¿no, Lola?
Pues sí. Durante los próximos meses vamos a ser testigos de los nuevos trabajos de directores como David Fincher, Martin Scorsese, Sofía Coppola, Ridley Scott, Greta Gerwig, Christopher Nolan, Bradley Cooper, Denis Villeneuve o Wes Anderson, entre otros, claramente. Todos ellos son viejos conocidos de la Academia de Cine y, bueno, la mayoría las tendremos o las podremos encontrar en Netflix u otras plataformas, aunque no todas estarán en los servicios de streaming. Así que, una vez más, tendremos una excusa para ir al cine.
Muy bien, hasta luego.
Adiós.
Hasta luego.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.